Olis, olis. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Cuadernito de Cine. Mi nombre es Marlene Sautú y en el episodio número 22 del día de hoy vamos a hablar de la película Saltburn. Saltburn, segunda película de nuestra queridísima, adorada Emerald Fennell. Saltburn, la peli del momento, o una de las pelis del momento, porque como ya estamos en temporada de premios, son muchas las pelis que acaparan nuestra atención y toda nuestra admiración y todo nuestro amor y todo nuestro fanatismo por el cine, hacia el cine. Así que Saltburn es la peli gran protagonista del episodio 22 de nuestro cuadernito de cine. Así que quédate, que nos vamos a divertir, como siempre. Besis. Saltburn es la segunda película. Emerald Fennell, esta actriz británica, directora guionista, que ganó el Oscar a Mejor Guión Original por su ópera prima, llamada Promising Young Woman, que fue mi peli favorita de ese año pandémico, ¿verdad? La premiación del 2021 con las películas del 2020 y entre ellas Promising Young Woman, la ópera prima de Emerald Fennell, con Carrie Mulligan, Hermosa Venganza es su título también en español. Una peli súper redondita en todos los sentidos, con un guión brillante, súper sólido. Ahí Emerald Fennell se da a conocer como directora y guionista genial. Embarazada de 7 meses, filmó la peli. Y también recordemos que Emerald Fennell es actriz, una actriz maravillosa. Ella es la que le interpreta nada más y nada menos que a Camilla Parker en la serie The Crown. Si no viste todavía The Crown, ¿qué es lo que estás esperando? Queremos saber. Y Emerald Fennell creo que aparece en la temporada 3 o 4, no recuerdo, pero está brillante. Y también, aparte de ser una brillante actriz, una brillante directora, una brillante guionista, ahora justamente viene con su segunda peli, que es Saltburn. La segunda peli siempre es un desafío tan gigante para todo cineasta, sobre todo si con tu primera peli te fue genial, como es el caso de Emerald Fennell con Promising Young Woman, donde Hija de Mil fue una de las pelis que más nominaciones tuvo en esa temporada de premios del año pandémico, el 2021, con las pelis del 2020, estrenada en el 2020. Y Carrie Mulligan ganó a Mejor Actriz en los Critics' Choice. Emerald también se alzó con el premio Mejor Guión, ¿verdad? En varias premiaciones, y obviamente ganó el premio mayor, que es el Oscar. Genial es que el Oscar a Mejor Guión suela recaer en manos de una guionista chica, de una guionista mujer, porque en esa categoría casi nunca estamos nominadas las mujeres. Son categorías siempre dominadas por hombres guionistas. También en el rubro de dirección. Así que es maravilloso eso, ¿verdad? Que hayan mujeres nominadas y que encima hayan ganadoras, ¿verdad? Mujeres en esas categorías donde abundan más nombres masculinos que femeninos, ¿verdad? Más nominados que nominadas. Así que bueno, Promising Young Woman, el gran debut, la ópera prima maravillosa de Emerald Fennell. Ahora con Saltburn, ¿qué nos trae? ¿Qué nos ofrece con Saltburn? Y así como dije, si a tu primera peli le fue genial, Hija Mil, toda la presión que tenés para presentar algo que le equipare o le supere, pero mínimo que le equipare, ¿verdad? La anterior, que encima fue maravillosa, le fue genial en la crítica, en taquilla, fue mega premiada, así que Hija de Mil. Y la verdad es que solamente puedo decir que, loco, me saco el sombrero frente a Emerald Fennell. Directora, guionista, coproductora de esta peli de Saltburn, que es genial. Es una peli genial para verla en grupo, para verla con amigos. Si sos actor, te va a encantar porque tiene diálogos maravillosos. Encima en clave de comedia negra, así que olvídate. Si no sos actor y sos una persona que ama la supremacía de la imagen, vas a amar. Si te encanta Barry Keoghan, el actor del momento, el próximo Joker, olvídate. Vas a amar Saltburn porque él se come, se devora toda la peli de comienzo a fin. Está luego nominado ahora al BAFTA, ¿verdad? Mejor actor principal. Estuvo nominado al Globo de Oro. No está nominado en los SAG, pero vamos a ver si llega al Oscar. Vamos a ver. El año pasado ya estuvo nominado por esta peli. ¿Cómo era? No recuerdo. Esta peli irlandesa. Con Colin Farrell, donde él estuvo renominado, ganó luego el BAFTA. Qué feo de mi parte, ¿verdad? No acordarme el nombre de esa peli. No importa, pero busquen nomás. Busquen en San Google Barry Cogan, nominación o premio BAFTA 2022, y ahí le va a aparecer el nombre de la peli. Así que bueno, si sos fan de Jacob Elordi, el actor de Euphoria, ay, vas a amar Saul Bass. Sobre todo también si te gusta la música del año 2006, hija de mil, vas a amar la peli. Por eso, es una peli que tiene un envoltorio tan fenomenal, de una directora tan intuitiva y tan visionaria con respecto a cómo saber plasmar la visión de esta era. Lo que le sintoniza a la gente de la generación Z, esos códigos, ¿verdad? Que justamente son los códigos que se manejan hoy día. Ese lenguaje, como siempre digo, más tiktokero, ese mood bien Euforia, pura luces neón, mucha contraluz, mucho claro oscuro en medio de todo el neón y el humo. Mucha posmodernidad en ese sentido, porque recordemos que una de las reglas del cine posmoderno es justamente la supremacía de la imagen, porque el cine posmoderno es un cine muy esteticista. Entonces, cuando vemos una peli que es una trompada visual o que está muy sostenida en el poder de la imagen, estamos indudablemente ante una peli recontra posmoderna, como lo es Promising Young Woman y como definitivamente lo es Saltburn. Y bueno, había sido que el director de fotografía de Saltburn es nada más y nada menos que Linus Sandgren. Ahora bien, ¿quién lo que es Linus Sandgren? Linus Sandgren es un DF sueco, es un director de fotografía sueco, que fue el director de fotografía de nada más y nada menos que de La La Land. Y es un Academy Award winner porque ganó el Oscar a Mejor Dirección de Fotografía por La La Land, su única nominación al Oscar hasta el momento. Linus Sandgren es un maestro de la imagen, de la colorimetría, de la composición, o sea, es un maestro de la cinematografía, o sea, de la imagen en movimiento, ¿verdad? De la fotografía de la imagen en movimiento. Y aparte, obviamente, haber sido el DF genial de La La Land, que es una película que también se apoya mucho en la supremacía de la imagen. Aparte de haber sido DF de esa peli, también es el DF de cabecera de Damien Chazelle, el director de La La Land. Porque Linus Sandgren también fue el DF de Babylon, The First Man. Whiplash fue la única peli donde él no estuvo, ¿verdad? Pero es el DF de cabecera de Damien Chazelle, el director de La La Land. Y también fue DF de muchas pelis de David O. Russell. Fue DF, por ejemplo, de American Hustle, de Joy, y bueno, de mil pelis más. Es un grosísimo, es un tipo que la tiene clarísima con respecto a cómo generar cuadros vivientes de imágenes que se te van a quedar impregnadas en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en todos tus sentidos por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y acá en Saltburn lo demuestra una vez más. De hecho, fue nominado luego al premio a Mejor Fotografía. Ahora en la edición de los Critics' Choice no ganó. Me es muy raro que no lo hayan nominado al BAFTA, porque Saltburn recolectó ahora 5 nominaciones a los BAFTA. Mejor Película Británica, Mejor Actor Principal para Barry Keoghan, Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi, que también está nominado como Estrella Ascendente, categoría en la que seguro va a ganar. También está nominada Rosamund Pike a Mejor Actriz de Reparto. También está nominado Anthony Willis a Mejor Banda Sonora, o sea, Original Score. Así que me extraña muchísimo que no esté nominado Linus Sandgren, que es un grosísimo y hija de mil. Una de las joyas más preciadas de Saltburn es justamente su fotografía. Pero, bueno, como dije, me saco el sombrero ante Emerald Fennell. Ahora bien, ¿qué me pareció la peli? Yo me hallé muchísimo ¿Qué querés que te diga? Me divertí. Disfruté muchísimo porque es re una película para actores y para artistas. Sobre todo por el genial manejo del humor, porque es un humor muy negro. Y es una película de personajes. Y el elenco está supremo, brillante, magistral. Sobre todo Barry Keoghan, que logra una de las mejores actuaciones de toda su carrera. Creo que la mejor después de El sacrificio del ciervo sagrado, de Yorgos Lanthimos. Está genial, se merece todas las nominaciones del mundo, denle todos los premios. Es nomás muy pibe, yo creo que hay otros competidores, ¿verdad? Muy potables en esa categoría y que ya hace tiempo están en la industria. Y seguro en alguno de ellos va a recaer el premio. Lo más probable es que recaiga en Cillian Murphy, ¿verdad? Por Oppenheimer, pero bueno, eso es tema aparte. Pero el elenco está muy bien llevado, muy bien dirigido. Y ay, Rosamund Pike está genial. Devora la peli. Lo mismo ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Yo me pongo nerviosa ni bien me acuerdo de él. Tan solo con acordarme de él, ya me pongo hija de mil. Se me acelera el corazón. No, gente, Jacob Elordi. Hija de mil, qué mega placer. Para todos los sentidos. Y qué mega placer en todos los sentidos, porque es un actorazo. Qué nivel de charming, Dios mío. O sea, qué nivel de charm. Y él también es muy charming. O sea, qué loco. Yo de verdad no le veo a otro actor en ese papel. A otro actor con ese nivel de sex appeal. Y la química que tiene con Barry Keoghan es magnética, maravillosa, celestial. Los dos son muy angelados. La cámara les ama, fotografían una maravilla. Y aparte son gigantescos actores de esta nueva generación. Lo más, encima me encanta porque ya vienen todos re desconstruidos, ¿verdad? O sea, su masculinidad ya no es para nada frágil, así que les amamos luego, porque fuera de cámara sí son un año pero mundial. No en vano Saltburn es la peli del momento y la peli favorita de las redes. Desde su estreno en la plataforma Amazon en diciembre, hija de mil, se está robando toda la atención de todos los internautas, ¿verdad? Y con justa razón. Ahora bien, ahondemos más en este análisis. Me hallé mucho con Saltburn, me parece una peli súper refrescante, estimulante para todos los sentidos. Estimulante sobre todo para lo visual, si sos un amante de la imagen, vas a fritar en colores. Porque cada fotograma de la peli es una trompada visual, pero literal, es maravillosa la experiencia. La atmósfera de la peli, los colores, una locura. Una locura hermosa encima, ¿verdad? Exquisita, así, súper gourmet. Después, ¿qué más decir? Me pareció una peli muy burbujeante, ¿verdad? Muy espumante. Nada, muy seductora, ¿verdad? En muchos sentidos. Y es una peli que voy a recomendar siempre. Es una peli para ver con amigos, ¿verdad? Y es una peli cuyo envoltorio es lo más genial que tiene como obra. Porque el envoltorio te atrapa y el envoltorio es demasiado fascinante y muy atractivo y, como dije así, muy sexy, muy seductor. Entonces vos te dejas llevar. Y después de comer esta delicia que es Saltburn, te das cuenta que a lo mejor el envoltorio era todo, pero que adentro los ingredientes no estaban así tan trabajados al 100%. O sea, mucho envoltorio, pero poco contenido, que se desarrolla magistralmente hasta un punto, pero que deja muchos cabos sueltos, cosa que no pasa en Promising Young Woman, que es una peli muy redondita, en muchos sentidos, sobre todo en cuanto al guión, ¿verdad? Y acá en Saltburn hay cabos sueltos. Que está todo bien, le perdonamos todo porque es una experiencia riquísima, deliciosa. Es algo así como un placer culpable, que es lo que justamente hablábamos con mi gran hermano del alma de la vida, que es Uy Cataldo, mi gran amigo Hugo Cataldo, con quien justamente coincidimos en eso. Es como un gran placer culpable. Es como comerte un kilo de helado de sabor chocolate almendrado y después tomarte encima el más delicioso de los vinos. Es algo así que, hija de mil, te empacha, pero te encanta y no puedes dejar de comer. Pero sabes, así que, hija de mil, ¿verdad? También no te va a caer, pero igual continúas porque no puedes parar. Así de estimulante es Saltburn. Es súper adictiva. O sea, vos ya sabes, súper predecible para mí se volvió todo en un comienzo y yo ya sabía inclusive cómo iba a desenlazarse todo, pero igual no podía dejar de mirar y no iba a cortar ni en pedo. O sea, sí o sí la iba a ver hasta el final, porque también, y ese es un gran acierto de Emerald Fennell como directora, de saber leer estos códigos. ¿Cómo se dice? De saber leer el ritmo y de saber leer la mirada y lo que resulta atrayente para las nuevas generaciones en estos tiempos. Ella sabe leer perfectamente cuáles son esos códigos, esas formas, cómo atraer a ese público sediento de esas formas y ese lenguaje muy tiktokero, muy propio de las redes, muy propio de la generación Z, pero tan hipnótico, atrayente, donde la belleza supera todo. Y si sos una persona muy sensible a la belleza, te dejas llevar sin cuestionar, sin preguntar nada. Ahora bien, después de dejar de ver la peli, lo que sí te das cuenta de muchas más cosas o cabos sueltos o agujeros, ¿verdad?, que se presentan en la historia, que les perdonás y le perdonás también a ella, porque hay muchas otras cosas, muchas otras cuestiones y muchos otros elementos que salvan. Entonces, es una peli que da gusto verla siempre. Por más que vos decís, hija de mil, ya había en el cine experiencias similares a esta, con respecto a guión, con respecto a historia. Y a lo mejor esta es la que menos resulta interesante, porque tal vez es la más superficial o la más, ¿cómo se dice? Y sí, la más pasatista o la menos profunda. Pero no obstante, sigue siendo una experiencia disfrutable, genial y también estimulante y muy inspiradora. ¿Cuál es la historia de Saltburn? La película le tiene como protagonista a Oliver, que es un chico de la Universidad de Oxford, un chico súper nerd, súper discriminado justamente por ser nerd, que se obsesiona con un chico llamado Félix, que es un chico de la clase alta. Y este chico Oliver, que es Barry Cogan, se obsesiona con Félix, que es Jacob Elordi. Y finalmente consiguen conectar mediante algo que sucede. No les quiero spoilar, vean la peli, está en Amazon. Sucede algo que les conecta y se vuelven más cercanos. Y de repente termina el año lectivo y Félix, Jacob Elordi, justamente Félix, el chico rico, le termina invitando a Oliver, a Barry Cogan, a que pase con él el verano en Saltburn, que es su mansión, su residencia. El lugar donde vive, sueña, duerme, hace sus fiestas, tiene sus cenas riquísimas, maravillosas. Así que este chico Oliver se va, ¿verdad?, a Saltburn, que es la residencia de Félix, a conocerle a toda la familia de Félix y todas sus excentricidades de gente rica. Emerald Fennell es una chica de la alta alcurnia, es una actriz privilegiada, estudió también en Oxford. Y ella es hija de un joyero muy famoso, muy reconocido, ¿cómo se dice? Tipo dueño de miles y miles de billetes. O sea, un tipo muy bien posicionado económicamente, una gran influencia a nivel empresarial, en el Reino Unido, ¿verdad? Sobre todo en Inglaterra. O sea, un joyero así icónico, mega grosso, creador de un mega imperio. Que obviamente por algo a su hija le pone Emerald. Hello, ¿verdad? Emerald es esmeralda en inglés, ¿verdad? Entonces, bueno, ella viene de ese mundo, como ella dice. Ella conoce ese mundo de memoria, el mundo de la alta alcurnia, el mundo de las apariencias, el mundo donde nadie se permite ser uno mismo, donde prevalecen más las máscaras que la honestidad, donde prevalece más el envase que el contenido. Entonces, la peli es mucho eso, en fondo y forma. Por eso es que digo, yo me saco el sombrero porque si es, en serio la peli está hecha de esta manera a propósito para reivindicar la idea principal o el eje central que tiene que ver con eso, con el vacío, que sobre todo predomina la alta alcurnia, y también el vacío que predomina mucho en la clase media, que es, en ambas clases siempre hay mucha insatisfacción. Y de alguna manera, nada, ya vimos esto en otras pelis, ¿verdad? Pero si en serio la peli en su forma, en su lenguaje, en su narrativa, apela luego a esto, a recurrir a esto para reforzar esa idea principal, más que nunca me sacó el sombrero ante Meryl Fennell, más que nunca luego. ¿Y a qué me refiero con que hay cabos sueltos o cuestiones que no se profundizan? Pasa que ya hay pelis muy referenciales que más o menos cuentan lo mismo o tocan la misma historia, que tiene que ver con un chico de menor clase que se mimetiza con la gente de alta alcurnia, de clase alta, ¿verdad?, para conseguir algo más que escalar. Está el caso del talentoso señor Ripley de Anthony Minghella, este director británico maravilloso que ya falleció hace un par de años, que fue el director del Paciente Inglés, que ganó el Oscar a mejor director por el Paciente Inglés. Bueno, el talentoso señor Ripley está en Netflix. Y más o menos trata de lo mismo, porque el talentoso señor Ripley es una remake de una peli francesa con Alain Delon, que cuenta exactamente lo mismo, ¿verdad? Y el talentoso señor Ripley, la versión de los 90, que tiene como protagonista a Matt Damon, a Jude Law, a Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, Philip Seymour Hoffman. Jude Law estuvo nominado al Oscar a mejor actor de reparto por el talentoso señor Ripley, para muchos la mejor de sus pelis. O sea, estamos hablando de una gran referencia que más o menos toca lo mismo de una manera súper elegante, ¿verdad? De una manera, ¿cómo se dice? Con más finura tal vez y con más estilismo. Porque Anthony Minghella era eso como director, súper fino, súper elegante, ¿verdad? Un lenguaje muy estilizado como director. Después también está otra peli de Pier Paolo Pasolini, que es Teorema, que trata exactamente de lo mismo. De un chico que un día aparece en una reunión, en una fiesta, en la alta alcurnia, y básicamente por su sexualidad, ¿verdad?, termina descolocándole a todos y termina generando así un desequilibrio en la fuerza, ¿verdad?, un desequilibrio en la atmósfera del ambiente, simplemente por ser como es y simplemente por cómo decidía llevar su sexualidad. Y yo creo que Emerald Fennell hizo, o sea, mezcló estas dos pelis, las puso en una licuadora, le agregó mucha brillantina, ¿verdad? Muchas luces neón, mucho claro oscuro, mucho humo, mucho mood de euforia, muchos diálogos geniales, brillantes, maravillosos, un elenco, hija de mil, soñado, ¿verdad? Mucha posmodernidad, mucho ritmo tiktokero, un soundtrack maravilloso, de ensueño, alucinante. La película está ambientada en el 2006 y el soundtrack es, hija de mil, una de las joyas más hermosas y brillantes de esta peli. Así que creo que Emerald Fennell puso todo esto en una licuadora, ¿verdad?, licuó y salió este mega cóctel molotov que es Saltburn, que así como dije, es un trago, hija de mil, dulce, delicioso, como amargo por momentos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Choqueante también por momentos, pues la peli apela mucho a eso, al efectismo. Y eso también es otra gran característica del cine postmoderno, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La atmósfera shocking o el elemento shocking, justamente para causar disturbio, para causar una incomodidad, para animarte a hacer ante cámara lo que hasta ahora el cine no se animó a hacer, y que me parece también una jugada muy genial o muy valiente. Y me encanta también eso, o sea, ahí está. ¿Quién de los internautas que ahora están escuchando este episodio del Cuadernito de Cine ya vio Teorema de Pier Paolo Pasolini? Yo, por ejemplo, chicas, no vi la peli. Conozco porque investigué muchísimo y justamente leí y escuché muchas reviews de Saltburn y todos mencionan a Teorema, y de hecho que es una de las películas más importantes de la filmografía de Pier Paolo Pasolini. Particularmente no la vi, pero ahí está. ¿Quién es más? Pueden decir que vieron esa peli, que ya es una peli creo que del 60 y algo, 68. Vamos después a chequear eso. Vamos a chequear. Y por otro lado, ¿quién ya vio el talentoso señor Ripley? Ahora está en Netflix. Antes que salga, hay que verla. Pero ¿quién vio? ¿Quién de la nueva generación, quién de la generación Z ha visto estas dos pelis? no creo que mucha gente. Entonces me parece también un hallazgo muy genial y me parece muy acertado saber leer los tiempos en los cuales estamos y entender de que la nueva generación a lo mejor va a preferir esa misma historia, pero contada con los ingredientes del hoy, contada justamente de la forma en la que hoy pega ver una peli, o justamente trayendo esos estilos, esos mecanismos y esos códigos que son los que priman hoy día. Porque las nuevas generaciones prefieren eso. En lugar de ver a lo mejor la cinta original, prefieren ver esa misma historia, pero obviamente endulzada, cocinada, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Armada, creada, condimentada, con todo lo que obviamente implica esta era y estos tiempos. Así que eso también me parece muy maravilloso. Y así como dije, me saco el sombrero, lograr que tu segunda peli igual sea la peli número uno de las pelis vistas en Amazon, imbatible por varias semanas. Lograr y conseguir también muchas nominaciones con tu segunda peli, sobre todo en categorías principales, como mejor película británica, mejor actor principal, actriz de reparto, actor de reparto, música original también, lo mismo fotografía para los Critics' Choice. Lograr destacarte de igual manera con tu segunda peli en crítica, porque le fue genial a Saltburn en crítica y también le fue genial en taquilla y también le fue genial en plataforma de streaming. O sea, es la número uno, la más vista, es justamente en Amazon. O sea, es lo mismo que La Sociedad de la Nieve en Netflix, que es la peli del momento y la número uno, la más vista en miles de países en Netflix. Me refiero a La Sociedad de la Nieve. Y lo mismo ocurre con Saltburn en Amazon. O sea, qué genial, en serio, qué genial. Ahora bien, cabos sueltos. Y no quiero spoilear mucho, pero sí ya les conté la historia. Y nada, argumenté ya, o sea, que es maravilloso y que a lo mejor hubiese pegado que se trabaje más. Y oye, ahora voy a ahondar en eso, que me hubiese encantado que tenga más desarrollo o más profundidad. A mí me gusta la profundidad. Yo soy densa, amores. A mí no me gusta la playitud. Prefiero sumergirme en las profundidades para involucrarme más con la historia y más con los personajes. Es una peli de personajes y los personajes están geniales y se roban nuestro corazón. Sobre todo por su gran atractivo, ¿verdad? Físico. ¿Cómo se dice? De energía, de sex appeal, de charm, de encanto, ¿verdad? Y también por el gran trabajo interno. Pero sí, por ejemplo, hubo personajes que a lo mejor yo sentí que merecían más destaque o más desarrollo o más profundidad, como por ejemplo el personaje de Venecia. De Venecia, que está interpretada magistralmente por Alison Oliver, que hace de la hermana menor de Félix, de Jacob Elordi, vieron, hija de mil. Les voy a mencionar, nomás ya me pongo nerviosa, basta. Basta. Bueno, Alison Oliver está genial. Y su personaje se luce y me parece que tiene momentos donde no se aprovecha muy bien las circunstancias dadas de su personaje. Por diálogos nos terminamos enterando de cuál es el conflicto del personaje de ella. Me hubiese encantado ver más en escena ese conflicto, en acciones. Y que después eso se refuerce en diálogos. Y que obviamente haya un mayor desarrollo. Se merecía a su personaje más desarrollo. Que termina así medio en el opareí. Y hay cosas que yo creo que merecían aprovecharse más. También pasa lo mismo con el personaje del mayordomo. Hija de mil, ese personaje yo pensé que iba a tener un giro hacia el final. Porque ese personaje sí tenía presencia bastante en escena a lo largo de toda la peli. Y al final... Siento que no se aprovechó para nada cuando podría ser un giro, un plot twist maravilloso y súper desaprovechado. Va épico. Así que, what? No entendí. No sé qué onda. Bueno, tal vez a lo mejor sea con que hay algunas leyes o algunas reglas en guión que establecen, por ejemplo, que hay una regla, una ley, ¿verdad? En guión, una regla. O un ingrediente, ¿verdad? Que es el enunciado de la pistola de Chekhov. esa ley o esa regla te dice que si vos decidís contar de que hay una pistola colgada en la pared, vos en algún momento tenés que usar esa pistola. O sea, por algo contás que esa pistola está colgada por la pared. Entonces, en algún momento hace uso de esa pistola. No sé, alguien viene a agarrar esa pistola y se suicida, o alguien viene a agarrar esa pistola y le mata a alguien, o alguien agarra esa pistola y hace tiros al aire y muere a alguien, no sé. Pero en algún momento, si mencionas que hay una pistola colgada en la pared, tenés que hacer uso de eso. No puedes mencionar nomás por mencionar, tiene que haber un porqué, una justificación. Entonces, eso me pasó y eso me pareció que ocurrió con el personaje, el mayordomo. Aparece mucho tiempo en escena, pero al final, después, ¿por qué le pones tanto en escena hacia el final? Veces. Anga. Merecía por lo menos que se cierre mejor su participación. Mi vidis, ¿verdad? Mi vidis. Y nada. Un tema muy serio, ¿verdad? Como justamente es el manejo, la alta alcurnia en un círculo íntimo. Es súper lejano, indiferente a muchas cuestiones importantes, con un manejo súper súper trivial para cuestiones que merecían, ¿verdad?, más atención o más seriedad. Todo se aborda desde un lado irónico, por momentos muy farsesco, por momentos hasta casi grotesco, ¿verdad?, y siempre desde el humor negro. Me encanta que haya elegido Emerald ese camino, porque me parece que también eso le hace mucho más atractiva a la historia. Y no la hace pesada, sino todo lo contrario. Muy ligera y muy para las nuevas generaciones. Muy luego pensado en lo que a la gente de hoy le gusta consumir. Así que bueno, bien luego también por eso, así como dije, ¿verdad? Súper bien por eso. El personaje Carey Mulligan, ella tiene un personaje genial. El elenco, así como dije, maravilloso. Barry Cogan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Allison Oliver, Richard E. Grant, que hace del papá, Carey Mulligan, que tiene un papel chiquitito, pero genial, maravilloso. También creo que merecía un poco más de desarrollo, pero bueno, ¿verdad? O sea, cuestiones nomás, que tal vez cuestiono porque me involucré mucho también con la historia y me hallé mucho. Fueron 2 horas muy divertidas, y donde, hija de mil, me choqueé, me eroticé, me reí muchísimo. Ay, vibré, ¿verdad?, con la peli. Y que sí, me hubiese encantado nomás, a lo mejor. El mismo encare, el mismo nivel de profundidad que sí apreciamos y que sí disfrutamos en Promising Young Woman. Y que sí, teniendo en cuenta que a lo mejor las nuevas generaciones tienen otra manera de pensar, de captar, nunca está de más estimularlos y llevarlos siempre a las profundidades de una historia, porque solamente a través de las profundidades de una historia terminamos conectándonos más y la película se va volviendo mucho más imborrable para nosotros, y se va volviendo mucho más tocante, ¿verdad?, a nivel experiencia, no solo artística sino también humana, ¿verdad? Así que bueno, como dije, tiene momentos súper hilarantes, momentos muy fuertes, muy choqueantes luego. Creo que en esos momentos nos demuestra Emerald, a través de su guión, de que las cosas más kinkies o más perturbadoras o más espeluznantes o más disparatadas suceden en la alta alcurnia. A veces pensamos que en un nivel más alto de la sociedad esas cuestiones no van a estar presentes, y a veces todo lo contrario, es lo que más les atrae o les entretiene, o qué sé yo, ¿verdad?, lo que les seduce. En fin, siento que al final, a diferencia por ejemplo de La Sociedad de la Nieve, donde el final creo que es lo mejor, o los últimos 30 minutos finales son lo mejor, en Soulburn me parece que el final es débil. No, por ejemplo, igual al final de Promising Young Woman, donde, hija de mil, la última media hora de Promising Young Woman es un golazo de media cancha, es genial. Ese tramo final es maravilloso. Y acá en Soulburn creo que muchas cosas se aceleraron demasiado. Todo tenía un cierto ritmo a nivel desarrollo y relato, y de repente se apretó el acelerador al final. no sé por qué, no sé para qué. Y se entremezcló demasiado todo y se superpusieron muchas cosas y mucho muy encimado y acelerado y nada, un recurso también, ay Dios mío, de nada, un recurso de tipo al final contar qué fue lo que en realidad pasó y cómo se desencadenó todo, que me parece genial, pero ¿por qué lo pone ahí donde lo puso? Me remonta mucho a la película Wild Things o Criaturas Salvajes, donde actúa Neve Campbell y también actúa Denise Richards y también actúa Matt Dillon y Kevin Bacon. Una peli de los 90 súper sexy. Un policial de suspenso súper sexy, como Saltburn. Bueno, en esa peli Wild Things también hacen uso de ese mismo recurso, de con un clip. Contar, ¿verdad? Cómo en realidad pasó todo al inicio sin que nos diésemos cuenta. Pero en Wild Things, en Criaturas Salvajes, en los créditos te mete eso y es genial, pues ya terminó la peli y vos ya te estás por levantar para apagar el televisor o te estás por levantar del cine y ¿qué? Ahí recién te enterabas de que, ah, hija de mil, esto en serio había sido, pasó así, o ocurrió así, o fue así, o se desencadenó así, ¿verdad? Y es genial. ¿Por qué no hizo eso Emerald de poner en los créditos eso? Bueno, qué sé yo. Decisiones, pero yo creo que era un recurso interesante que al final se desaprovecha o pasa muy desapercibido porque lo mete dentro del aceleramiento y dentro de todo el chamburreado. Y, ay, no sé, medio torpe el final. Perdón, pero sí, chiques. Medio torpe, medio bobo, medio así. No me gustó tanto. Quería algo más pensante. Creo que merecía algo más pensante. Y el final, final, final de la peli, que es el mega baile hermosísimo que nos regala Barry Keoghan, desnudo por toda la mansión, con ese temazo de Sophie Ellis Bextor del año 2002, Dance, no, Murder on the Dance Floor. Ese es un regalo para el cine, para la vida, por los siglos de los siglos. Un regalo para todos los sentidos, para nuestros ojos. Hija de mil, Barry Keoghan es un gran regalo para el cine. Los dioses, las diosas agradecidos, ¿verdad? Con él y con Jacob Elordi también, ¿verdad? Dios mío, tenerle a ellos dos juntos en una peli ya es un regalo aparte. Así que imagínate esa escena final, 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 final del final, donde le vemos a Barry Keoghan bailando en un plano secuencia brillante y maravilloso, bailando genialmente, maravillosamente, súper sexymente, tan sensualmente, tan empoderado, desnudo con ese cuerpo maravilloso, con esa pija que se ve gigante. Hija de Milly, verla, él bailando ese temazo, es así, wow, la mejor forma de terminar la peli. Y el final hace toda la peli. El final hace a la peli. Y analizando hacia profundidad, si vamos a hablar de las profundidades y de analizar bien a profundidad todo, chiques, ese final es re fanservice. Pero re. Re. Pero re luego. ¿Y saben qué? Amamos. Por eso mismo amamos. Y yo creo que Emerald fue tan consciente de eso y Barry Keoghan también fue tan consciente de eso y se prestó como un rey, mi vida. Se prestó como una mega estrella a obviamente sacar lo mejor de él para, hija de mil, darles, pagarles con mucho amor a nosotros los feligreses. Así que, bueno, vean Saltburn. Ahora bien, a partir de este capítulo quiero empezar a calificar las pelis que voy analizando. Así que, cuántos veces del 1 al 5, cuántos veces le voy a dar a Saltburn? 3 veces y medio. Van a decir, ¿qué? ¿3 veces y medio? Sí, 3 veces y medio. 3 veces y medio. O sea, 3 veces así, veces larguísimos, lentos, rápidos, con mucha lengua, ay, divinamente, hija de mil luego, hija de mil con mucha lamida de labios, 3 besos así maravillosos, y un último beso y que puede ser así, un piquito,
Que igual entra, está genial. Tres veces húmedos, hermosos, geniales, mega eróticos, nombré luego. Versus tres besos húmedos, mega eróticos, geniales, riquísimos, nombré luego. Y un último besito piquito. Es mil veces mejor, ¿o no? ¿Verdad? Tipo mucho fuego, pero al final vividis. ¿Cómo se dice? Un sello de ternura para decirte de que sí. Me quedo contigo como peli. Al final, vos sabés que sí, por más que hayan cuestionamientos, cuestiones que no cerraron, cuestiones que me hubiese encantado que se profundicen más para que la experiencia sea más genial, así como fue con la primera peli. Pese a todo eso, sí, igual te dejo mi piquito de confianza para decirte, ¿sabes qué? Chapo, me saco el sombrero. Genial lo más, que hayan más directoras chicas como Emerald Fennell. Que se la jueguen, que encuentren su lenguaje, ¿verdad? Siendo ellas mismas, así como Emerald, que se nota que ella es muy ella misma. Y se nota que se sabe leer también y sabe plasmarse, y sabe plasmar su esencia, sus ideas, todo lo que tiene en su cabeza, pero en códigos, ¿verdad? En elementos audiovisuales, ¿verdad? En términos audiovisuales. Y eso me parece maravilloso. Creo que cuando un artista se asemeja más a lo que es o se parece más o es más fiel a sí mismo, ahí es cuando trasciende, ¿verdad? Y nos brinda lo mejor o su mejor expresión, ¿verdad? O su mejor versión. Así que creo que estamos ante una gran directora que ya nos regaló una segunda peli que pasa la prueba, ¿verdad? La prueba de fuego. Lo más difícil ahora con su tercera peli ya va a sufrir menos. Ya tiene ya el respaldo de la primera, con la que le fue genial, y la segunda con la que le fue muy bien. No tan genial tal vez como la primera, pero en la tercera la puede volver a embocar, dadas todas las experiencias ganadas con esta segunda. Así que bueno, este ha sido nuestro análisis en este capítulo número 22 del cuadernito de cine con respecto a la película Saltburn. Tres veces y medio le damos a la peli, o si no, también puede ser tres marlenitas. De 5. O 3 veces y medio, ¿verdad? De 5. 3 marlenitas y media. 3 marlenitas y media, ¿verdad? De 5. Así que espero que estén muy bien. Como siempre, millones de gracias por escucharme, por prestarme su tiempo, por prestarme sus oídos, para que nos explayemos hablando de lo que amamos, que es el cine. En este caso, esta peli del momento que merece la pena que la vean en grupo, que la vean solos, que la vean en pareja. Sea como sea, yo les prometo que se van a divertir, ¿verdad? Y a lo mejor si terminan no, si la película termina no gustando, van a encontrar algo que por lo menos les guste o les entretenga, ya sea la banda sonora o ver la Rosamund Pike, que está genial y hermosísima como siempre y mega maravillosa a nivel actoral, o ver la Barry Keoghan, o ver la Jacob Elordi, o verles a ellos, o ver la fotografía, las luces neón y todo ese poderío visual que en serio te deja hipnótico de comienzo a fin. Así que vale la pena ver Saltburn, sí, vale la pena, véanla cuando puedan, no se van a arrepentir. Millones de gracias como siempre, nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima página del cuadernito de cine dentro de una semana. Así que como siempre, gracias totales, gracias por todo y que estén muy bien. Mi nombre es Marlene Sautú y te digo gracias por todo, amiguis, besis, nos vimos, chao.